Pues buenos días, estoy de nuevo con ustedes. Hace 8 días fuimos a Taxco a ver unos asuntos que estaban quedando pendientes desde como 6 meses atrás. Y de hecho creo que nunca había compartido allá un domingo, entonces fue una nueva experiencia estar con ellos allá en domingo. Están muy bien, y los de Semilla Taxco mandan saludos desde la hermana República de Taxco, Guerrero, a los de aquí de Cuernavaca. Si tienes tu Biblia abierta ya en Apocalipsis 5, vamos a tomar realmente una lectura desde el final del capítulo 4. Para entender un poco mejor qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ve Juan y qué significa. Y vamos a ver desde 4:8. Dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. En la Biblia, esto viene desde en el Antiguo Testamento, eso de los ojos, o sea, múltiples ojos y todo eso es algo realmente simbólico, no es tanto, o sea, es difícil imaginar así cada ojo y y cuando doblan sus alas, se pican los ojos, o sea, es algo simbólico, o sea, muchas cosas llegan a nuestra percepción y nuestro cerebro interpreta formas y figuras y colores. Y yo vi un artículo muy interesante acerca de una mujer que tuvo un accidente, un golpe a la cabeza, y cómo le dejó está perfectamente bien, simplemente su cerebro no puede procesar imagen fluida, por decir, o sea, ella ve como los cuadritos de una película. Si tú alguna vez has visto la cinta de una película y cómo cada cuadro y cuando pasan esos cuadritos por el proyector con esa velocidad, tú realmente estás viendo una serie de imágenes congeladas, pero da la sensación de movimiento en la película. ¿Sí me explico? A lo mejor lo has hecho en la escuela cuando tenías que estar poniendo atención, haces unos dibujos en tu cuaderno y haces brrr, así con las páginas y se ve como una caricatura, una animación. Pues es eso, pues ella ve solamente las imágenes congeladas, entonces tiene que ir parpadeando porque si no se desorienta, te inquieta y te desorienta demasiado y hasta se cae, se marea y demás. Qué raro es eso, ¿no? Ahora, pero realmente es así como tú y yo vemos, pero nuestro cerebro procesa esa información y lo percibimos, lo apreciamos como movimiento, pero realmente estamos viendo una serie de como fotos, no algo fluido. Y para el que no distingue colores bien, igual, o sea, su ojo no registra los colores, así es que no pasa la información a su cerebro y su cerebro tiene que ver, o sea, adaptar o improvisar qué es lo que va a hacer con lo que está viendo. Entonces, por ejemplo, pilotos de avión necesitan no tener problemas distinguiendo colores porque cuando van aterrizando necesitan saber cuál es la pista por el color de luces que prenden en las pistas de aterrizaje y por muchas razones. Ahora, nosotros entonces, si tú y yo estuviéramos donde Juan, viendo lo que Juan está viendo, la forma de ver, o sea, la forma de transmitir esa información acerca de estos querubines, que son seres angelicales, que solo existen para atender o rodear el trono de Dios, es su único propósito. Y son, los ojos simbolizan inteligencia y sabiduría. Y eso se ve en otras partes de la Biblia. Más adelante, cuando nos adentramos todavía más en Apocalipsis, vamos a ver otros simbolismos. Más adelante, aquí en capítulo 5, vamos a ver el cordero, pero con cuernos. Y muchos cuernos, no 2 cuernos como normalmente. Y un cordero normalmente no tiene sus cuernos. Apenas empiezan a brotar cuando todavía lo podemos llamar cordero. Ahora, entonces dice, está con 6 alas, pues ¿para qué quiere 6 alas? Con 2 puede volar y es suficiente, ¿no? Entonces, pero tiene 6. Alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bien, entonces esto aquí simplemente, estos seres que están delante del trono de Dios están adorando a Dios como creador, y es todo lo que hacen, día y noche, es sin cesar, es lo que hacen. Pero otra vez estamos con la idea, ves a estos 24 ancianos y algunos los ven literales y otros simbólicos, pero otra vez, toda su actividad consiste en alabar a Dios como creador y echar sus coronas a sus pies. Ahora, esas coronas tienen que ser los redimidos porque son coronas, no diademas. Y la corona, Estefanos, es símbolo de victoria, es para vencedores, no para reyes. Entonces ellos están echando sus coronas como vencedores, están diciendo, por ti tenemos la victoria, por ti vencimos. Entonces están echando sus coronas a sus pies, pero otra vez tienes que ver eso, la acción en sí como algo más bien simbólico de que tus ojos no pueden percibir bien, no pueden apreciar en su totalidad. ¿Por qué? Porque entonces cuando ya echaron sus coronas a sus pies, ¿quién recoge sus coronas para devolvérselas para que las vuelvan a echar? No te preguntas esto cuando lo lees, o sea, sin cesar lo están haciendo. Entonces, ¿qué? Hay otro ángel que corre y recoge y dice, ok, a ver, esta es la tuya, a ver, esta es la tuya. O sea, eso sería absurdo. Sería ridículo. O sea, nosotros en los momentos más torpes de adoración nunca somos tan torpes. Entonces, es algo simbólico que está sucediendo, muy real. O sea, a veces decimos, bueno, si es simbólico, no es real. No, es simbólico y es real. Ayer tuvimos una boda y por ejemplo, los anillos que se intercambian son un símbolo, pero es símbolo de algo que es real. Okay, entonces cuando muchas veces decimos, bueno, si es simbólico, no, realmente no existe. No, ¿cómo no? Y muchos de los antiguos empezaron a entender que el sol y la luna y el viento y la cosecha y el nacimiento de un bebé y muchas cosas son reales, pero son simbólico de algo todavía más real. Entonces aquí Juan, con sus ojos de mortal, sus ojos que toda la vida él está acostumbrado a ver, pues gente como nosotros. Y créeme, o sea, vernos a nosotros mismos, que venimos todos arreglados y muy guapitos, pero realmente vernos toda la vida a nosotros mismos no nos prepara para ver lo que está delante del trono de Dios. Ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha subido en el corazón del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Realmente nada en esta vida nos está preparando para ver lo que vamos a ver en ese momento, como Juan lo está viendo. Y lo único que podríamos decir que en alguna manera nos está preparando podrían ser las pruebas y aflicciones, y vamos a ver eso en unos momentos más. Pero seguimos leyendo, versículo 11 otra vez dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, interesante, porque esta afirmación que están haciendo ante el trono de Dios contradice la mayor parte de lo que tú y yo hemos aprendido en la escuela, que por tu voluntad existen y fueron creadas, ¿okay? Porque lo que te enseñan en la escuela es que todo lo que existe, existe por coincidencia, por casualidad. El problema con eso es que si tú y yo somos resultado de una serie de coincidencias, tu vida y mi vida equivalen a cero, nada. No vales nada, no valgo nada. Entonces sí, lo más propio sería legalizar el aborto, legalizar la eutanasia, legalizar todo eso, matar a tu prójimo, quitar, robar, destruir, hacer todo lo que... Porque si es posible hacerlo, si está permitido hacerlo, hay que hacerlo. Eso es el principio básico de la evolución. que el más fuerte, el más adaptable, el más hocicudo, el más picudo, es el que va a sobresalir y puede adaptarse a las diversas situaciones, y es el que, entre comillas, merece sobrevivir, reproducirse y continuar su especie, su raza. Y aquí muchos de nosotros no somos eso. Si te das cuenta, no eres el más picudo, el más adaptable, el más, el que más supera, no eres eso. Entonces, si basamos nuestra sociedad en los principios de evolución, tenemos graves problemas, porque entonces no puedes estar protestando ninguna injusticia. Porque el que es más fuerte y más avanzado y llega antes que tú es el que merece. Y el que es medio sonso y medio así, pues pásale. Y luego así te ganan en cada oportunidad. No mereces vivir, sobrevivir o reproducirte. Así es que date un tiro. Eso es la conclusión. Tu vida no vale nada. Y dices, eso no me gusta. Pues es la conclusión lógica, filosófica, basándonos en las premisas que nos enseñan desde el kinder y aún antes por medio de caricaturas. ¿Ok? Es la conclusión lógica. Y rechazamos esa conclusión. ¿Pero por qué? Pues es que no me gusta. Ok, si no me gusta, ¿qué otra premisa puedo adoptar que me lleve a una conclusión aceptable, que va de acuerdo con lo que hay en mí? Porque entonces yo veo que los animales no tienen problema con eso. El pollo no va protestando así. Los pollos unidos jamás serán vencidos. Y ahí van en el carro para el rastro de aves. Y ellos no están protestando, no están escribiendo y juntando firmas y diciendo no es justo lo que el ser humano nos hace. Y Chicken Little y todo. No, pues nada de eso. O sea, solo el ser humano protesta ante lo que el universo le ofrece. Entonces somos la anomalía. Y si existimos como anomalía, como algo raro que no encaja, si existimos por casualidad, lo lógico sería quitar al ser humano como un virus, quitarlo, porque destruye su medio ambiente, el ser humano. Y si te das cuenta y ves en televisión y muchos movimientos de ecología y demás, realmente eso es lo que te proponen, que el que hace daño en el universo es el ser humano. Si borramos al ser humano, ya todo bien. Pero ¿ya quién lo va a disfrutar? Pues Chicken Little y los pingüinos y todos los demás, las ballenas y los delfines y todo. Entonces, no, como que eso no explica, no cubre las preguntas filosóficas y morales que tenemos. Y dices, todo esto está aquí en un versículo, sí, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, eso es otra premisa. Si esto es cierto, si todo lo que existe, existe porque Dios lo hizo y que Dios, porque Dios quiso que existiera, llegamos a otra pregunta. Bueno, si Dios existe, ¿por qué 78,000 muertos en inundaciones por un ciclón en Myanmar, en Burma? ¿Por qué miles y miles, decenas de miles y niños y escuelas que fueron destruidas en un temblor en el interior de China? Si Dios existe, entonces ¿qué con estos desastres? O sea, ¿por qué lo permite Dios? Pero tú y yo siempre protestamos cuando sucede algo feo en nuestra vida o una vida ajena y decimos, ¿qué pasó? Si Dios es bueno, si Dios existe, ¿por qué permite esto? Ahora, otra pregunta. Pero cuando tú quieres hacer algo que tú sabes que te va a hacer daño, te vas a echar una droga, vas a tener relaciones inseguras, no protegidas, inmorales, que pueden destruir tu familia y tu salud y muchas cosas, y entonces tú sabes que esto te puede hacer daño y tú insistes en hacerlo. Ahora Dios es mala onda porque de alguna forma no te permite hacerlo. Y cuando tu hijo casi muere en un choque, ahora Dios es malo porque no dejó que tu hijo hiciera lo que ya le iba a tocar, morir en un choque. O sea, entonces nos lleva a otro problema. Entonces parece que Dios es inconsistente. A veces es bueno, a veces es muy solícito de lo nuestro, muy atento y a veces totalmente negligente y duro, frío con nosotros, no le importa. Pero otra vez, si todo lo que existe, existe porque Él quiso, implícito en todo lo que está hecho es la posibilidad de que, aunque sea parte de su creación, parte de lo que Él ha hecho, se rebele contra Él. Entonces, la parte de su creación que Dios le dio la posibilidad de escoger su destino, en efecto, eso es lo que hemos hecho. Nos hemos rebelado contra su voluntad. Pero vemos aquí en el cielo, en este escenario que Juan está viendo, aquí no hay problema con esto. Nadie está cuestionando, nadie está preguntando, nadie está protestando, no están diciendo, bueno, Señor, sí, digno eres de recibir la gloria y el honra y la honra y el poder. Solamente yo tengo una pregunta, una duda. Entonces todos los seres vivientes y los 24 ancianos y todo meten freno, todos así se zangolotean, mientras Jaime propone su pregunta al creador del universo. Es que, Señor, tengo esta duda. Pero lo que yo me doy cuenta es cuando vemos a Dios en su poder y gloria y majestad, y de alguna forma el ser humano con sus percepciones tan limitadas, cuando vemos a Dios, se acaban las preguntas, se acaban las dudas. Entonces hay algo por venir, hay algo que tú y yo podemos captar y apreciar y entender por fin. Cuando Job, después de toda su tormenta y su sufrimiento y padecimiento y demás, y Dios se le aparece, y Dios no le ofrece una disculpa por lo que le ha sucedido, y Dios no le ofrece tampoco ni siquiera una explicación. Mira, Job, lo que pasa es que tú eres como la rata en el laboratorio. Yo te hice un experimento. Entonces, vino el diablo y dice que tú me amas y me honras porque yo te he bendecido y prosperado. Y me puso como un reto, pues no me pude resistir. Entonces, te puse a ti como ejemplo. Mira, Job no me niega y no me blasfema si yo le quito todo y tiene hasta una sarna maligna y todo eso. No, no, o sea, Dios no me va a maldecir, Dios me va a seguir honrando y agradeciendo. Entonces, pues, Job, mira, te pasó, pero mira, perdóname, Job, pero fíjate, tú serviste para callarle la boca al diablo. Ni le explica ni le pide disculpas. Le hace más bien una serie de preguntas a Job. Tú haces esto, tú sabes hacer esto, tú puedes arreglar esto, tú controlas esto en el universo. ¿Quién recicla el agua y que el rocío se convierta en lluvia y la lluvia se convierta en mar y el mar se convierta en nubes y las nubes se conviertan en lluvia? ¿Tú te encargas de eso, Job? ¿Tú ves eso? ¿Tú eres el partero cuando paren las gacelas? ¿A ti te invitan a asistir en su parto? Job, ¿tú qué haces realmente? Job, ¿tú qué vendes? Y Job dice, pues nada, mejor me tapo la boca, he oído de ti y ahora mis ojos te ven y me aborrezco. Y terminaron sus preguntas de Job. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué esto? Pues yo no veo causa y efecto, que yo he vivido de cierta forma y ahora, pues esto es el resultado, o sea, como que, ¿qué pasó? O sea, cuestionando esa aparente injusticia en el universo. Pero lo que vemos es que cuando ya vemos a Dios como Job, y como Juan, y como toda esta multitud que vamos a ver en capítulo 5, cuando ya vemos a Dios, de repente ya terminan tus dudas y ya terminan tus preguntas. Entonces, si tienes dudas, si tienes preguntas, lo que más necesitas y lo que tu alma más anhela es ver a Dios. Nada más no lo sabías. Y muchos de nosotros tenemos miedo de ver a Dios y decimos, un misionero que murió en el Ecuador en 1956 dijo lo siguiente: yo quiero vivir de tal manera que cuando me toca morir, solo me toca morir. No hay otro pendiente. Mi esposa tiene un tío que le han dado un mes para vivir y lo fue a ver. Él no cree, él piensa que el cristiano es uno que está tan mal, tan débil, tan torcido, tan disfuncional en varias áreas de su vida, que por eso necesita la religión como una silla de ruedas, una muleta o algo así. Entonces, pero muy buena gente, es a todo dar, es muy agradable estar con él. pero porque es muy buena gente, es muy simpático. Ahora, un problema que muchos tenemos y mucha gente en el mundo tiene, no tiene problema dándole a Jesús ser el Hijo de Dios. Sí, claro. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, claro. Pues, ¿cómo no? Sí, sí. ¿Quién puede caminar sobre el agua si no es Dios? Ah, pues sí, ok. Sí, entonces le damos, así, y marco una X ahí en la casilla que Jesucristo es Dios. Jesús de Nazaret es Dios, es el Hijo de Dios. Y, sí, acepto, acepto, acepto. Pero realmente el problema no es que, sí, o sea, yo tengo, no lo hace, o a veces no lo hacemos porque tengamos tan alto concepto de Jesús, sino porque tenemos tan bajo concepto de Dios. Y es muy fácil regalarle a cualquiera el ser Dios. Y se lo damos a artistas y actores de cine y predicadores y demás, casi el ser Dios. Y ponemos a gente que no es Dios en ese lugar que solo a Dios le correspondería. Porque dice, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ya como que sus pupilas de Juan están adaptándose a ver cosas que él nunca se imaginaba. Entonces empieza y se da cuenta que en la mano derecha del que está sentado en el trono, o sea Dios, hay un libro que realmente es un rollo, es un pergamino enrollado. Y dice, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ahora, los sellos, 7 sellos que tiene. Y si te acuerdas en la introducción que vimos en Apocalipsis, hay muchos grupos de 7 en Apocalipsis. 7 espíritus, 7 lámparas, 7 estrellas. Aquí vemos, por ejemplo, un libro, un rollo de pergamino, con 7 sellos. Ahora, esos 7 sellos estarían, cuando se va enrollando el libro, ya escrito, empiezan a enrollar el pergamino, ponen un sello de cera. Y al enrollar ya se pega, como un chicle, por decir, en el rollo. Y siguen enrollando y ponen otro sello. Y siguen enrollando y ponen otro sello. Así progresivamente. De manera que solo puedes romper ese sello, abrir el sello y seguir leyendo si tienes autorización. Pregunto. ¿Cuántos sellos ha tenido que romper Dios para llegar a leer todo el libro de tu vida? Porque Juan sigue leyendo. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ni siquiera, o sea, Juan al mirarlo tiene que bajar la vista. ¿Por qué? Porque Juan, con todo que tú eres apóstol y muy amado de Jesús y muy amado de Dios y todo eso, Juan, ni tú eres digno de mirar el libro. Ahora nosotros, hay cosas escritas por dentro y por fuera. Y tú ves ciertas cosas escritas en mí por fuera. Pero hay muchas cosas que tú no has leído que están escritas por dentro. ¿Y quién es digno de abrir los sellos y leer lo que está adentro? Y tú y yo no le damos eso a cualquiera, ¿verdad? Ahora, este libro no es nada más algo simbólico de tu vida, de mi vida. Pero puedes derivar algo así. Y te pregunto, ¿quién le va a dar autorización a alguien? ¿Y quién sería digno de abrir esos sellos en tu vida? De abrir los candados, de abrir las chapas y pasar por etapas hasta leer todo lo que es tu vida. ¿Quién es digno? Ahora, pero probablemente este libro, este pergamino, representa más bien la propiedad. O sea, que son las escrituras de propietario del mundo, de este mundo. De tal manera amó Dios al mundo, dice en el Evangelio de Juan, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, y hay un montón de textos, podríamos estar toda una hora nada más viendo qué derecho tiene Jesucristo de llamarse dueño de todo. Pero la Biblia lo llama en el libro de Hechos el Señor de todo, y por muchas razones le ha exaltado como príncipe sobre todo. En Filipenses 2, que le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, el nombre Señor, le da el título Señor, para que en nombre de Jesús toda lengua confiese y toda rodilla se doble, y todos reconozcan de lo que está en la tierra, de lo que está en el cielo y lo que está debajo de la tierra, que todos digan que Jesús es Señor para la gloria del Padre. Aquí vemos un eco de esto, vamos a seguir leyendo. Y versículo 4 dice: yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Ha vencido. O sea, el costo. ¿Cómo compró este libro? ¿Cómo compró la autorización para abrir sus sellos y leer lo que está en el libro? ¿Cómo lo hizo? Venciendo. Ahora, ¿cómo venció? Esa es muy buena pregunta. ¿Cómo venció el león de la tribu de Judá, la raíz de David? Él ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Pero Juan entonces mira y está buscando un león. Y versículo 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, o sea, donde él esperaba ver a Dios, ve esto. Estaba en pie un cordero como inmolado, o sea, como si hubiera sido degollado el cordero, pero vivo. Estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Otra vez vemos esos siete. Ahora, el cuerno es sinónimo. En el Antiguo Testamento usan cuerno para hablar de fuerza. Y hasta si tú quieres checar eso, nada más checa en el Salmo 18, versículo 2, lo que escribe David, que otra vez de, él es la fortaleza. Él es mi fuerza, la fuerza de mi salvación, pero literal en hebreo es el cuerno de mi salvación. Y eso nos suena muy raro, por eso los traductores dicen, bueno, realmente lo usan para decir fuerza. Porque si tú fueras un carnero y yo fuera un carnero, pero yo tengo cuernos de carnero y tú no, ¿quién va a ganar cuando empezamos a darnos topes de cabeza? Pues el carnero que tenga cuernos, porque es la fuerza del carnero, es la fuerza del chivo, su cuerno es la fuerza del toro. O sea, tú has visto lo que sucede a veces en un toreo, ¿no? Cuando el toro le gana o le llega al torero. Y dices, ¡ay, y qué susto y todo! Pero si no tiene cuernos, pues realmente hasta no tiene alcance, es más. Claro, nadie quisiera enfrentarse con un toro así de enojado, pero que no tuviera cuerno, pues corre a tu favor. Entonces, Juan ve el cordero, pero con siete cuernos. Entonces, otra vez, ¿qué quiere con siete cuernos? Pero es simbólico de su fuerza, una perfección de fuerza. El número siete, cuando aparece, y sobre todo repetidamente en la Biblia, está hablándonos de perfección, sobre todo perfección divina. Entonces, tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino. Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, ¿qué presenta el cordero? Yo recibí un documento, un pasaporte, por envío el otro día. Tuve que presentar una copia de mi identificación y enseñarle el original y la copia y firmar. Y entonces checan la firma con, o sea, todo eso, porque es un documento muy importante, con muchos usos legales, un pasaporte. Ahora, ¿qué presenta Jesús como para que digan, ah, pues sí, tú eres, ten? Y le dan ese rollo, ese libro. ¿Qué presenta? Pues lo que presenta es esto, que un cordero como inmolado, que él había muerto y ahora vive. Vamos a capítulo 1. En versículo 17, eso es lo que Jesús le dice a Juan cuando en la isla de Patmos, cuando comienza toda esta visión que tiene Juan, eso es lo que Jesús le dice a Juan cuando se voltea y ve a Jesús. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, esa diestra en unos dos o tres capítulos más va a tomar de la mano derecha del que está en el trono, va a tomar el libro. Y puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y luego explica el misterio de las siete estrellas y otras cosas que Juan está viendo. Entonces, otra vez, eso es lo que él presenta. Yo tengo en mi mano, dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ha vencido para tomar este libro y leerlo y abrirlo y mirarlo. Otra vez Apocalipsis capítulo 5, por favor. Cuando Jesús resucitó, María Magdalena y otras mujeres estaban llorando junto a la tumba. Y aparece un ángel, y el ángel le dice a María, dice, ¿por qué lloras? Y dice, es que se han llevado el cuerpo de mi Señor, y no sé dónde se lo han llevado. Y en eso Jesús está detrás de ella y dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y dice, y ella pensando que es el hortelano, el cuidador ahí del huerto, dice, si tú has llevado su cuerpo, dime dónde, y yo me encargo, yo me lo llevo. O sea, en su desesperación, ¿tú qué vas a hacer? Con trabajos, hombres metieron el cuerpo de Jesús en la tumba y ahora tú. Pero yo veo cómo lo hago en su desesperación. Y Jesús dice su nombre, María. Y se voltea otra vez y se da cuenta que es Jesús. Dos de sus discípulos, después de su resurrección, van caminando y platicando con él, pero no se dan cuenta que es él. Ahora, ¿por qué? Otra vez, en parte por el desfiguro que se hizo arrancando sus barbas y pegándole con palos y con puños y coronándole de espinas y todo eso. En parte por eso, él está así. Desfigurado, y la Biblia profetiza eso, que iba a quedar tan desfigurado que nadie le iba hasta a tomar como ser humano, que lo iban a ver como algo muy extraño y asustarse de él. Ahora, y entonces cuando Jesús parte el pan y da gracias, entonces también por eso son abiertos sus ojos, por la forma en que Jesús da gracias, en la forma que él habla con su Padre, se dan cuenta, es Jesús, y se desaparece. Ahora, ¿por qué? Porque en parte, lo que tú no esperas ver, muchas veces no lo reconoces, porque no lo esperas ver. Pero en parte también, por lo desfigurado que había quedado Jesús. Porque estaba, no, pues, si Jesús resucita, me dicen que Jesús ha resucitado, pero qué raro es eso. Entonces dicen, y este como que me hace pensar en alguien, pero no sé quién. Y de repente, por lo que dice, es muy importante. Jesús dice en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque oyen mi voz. Ahora, otra vez, lo que tú y yo estamos viviendo aquí en este mundo, difícilmente vamos a adquirir algo en eso que nos prepare para lo que vamos a ver. Pero si tú y yo estamos en la palabra de Dios, estamos oyendo su voz. Y igual que María, igual con esos dos discípulos, cuando Él dice nuestro nombre, de repente vamos a decir, eres tú. Eres tú. Toda mi vida he esperado verte. Pero como ya te he estado escuchando, te reconozco. Vamos a seguir leyendo. Versículo 8, Apocalipsis 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Por el solo hecho de poder tomar el libro, de ser el autorizado, de ser digno, por el solo hecho de eso, ellos se postran a adorarle. Y se postran delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cuando tú y yo oramos, cuando estamos aquí dando gracias, cuando estamos aquí pidiéndole a Dios algo, alguna necesidad, en fin, esto se convierte en una nube de incienso que rodea el trono de Dios. Y si tú amas a Dios, te invito a rodear el trono de Dios de ese humo de incienso, de ese humo perfumado. Es algo que tú puedes hacer y no te cuesta más que doblar la rodilla. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, ahora, antes habían cantado en capítulo 4, porque Él es el Creador, que todo lo que existe, existe por su voluntad. Pero en versículo 9 aquí, cantan un cántico nuevo. Y vamos a ver quién puede cantar este cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Ahora, cuando hablas de un mapa, hablas de norte y sur y oriente y occidente. Y aquí tenemos los cuatro puntos de los cuatro vientos, si tú quieres. O sea, de todo tipo de humanidad, en todo tiempo y lugar, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Sabías que hay más de 150 idiomas en México? Y tú dices, no, pues sí, mis abuelos hablan dialecto. No hablan dialecto, hablan un idioma. Tú hablas dialecto. Y dices, no te ofendas, ya se ve el racismo. Ahora, dialecto es un lenguaje, es una forma de hablar local. El dialecto de español que se habla en México a veces no se entiende muy bien con el dialecto en Argentina, España, Venezuela o Centroamérica. Esos son dialectos, es el mismo español, pero otra forma y otras palabras y pronunciación. Eso es dialecto. Y dices, no, yo sé que dialecto es náhuatl, que totonaco, que otomí, eso es dialecto. No, está mal, chécalo en un diccionario. No discutas conmigo porque yo tengo el micrófono y tú no. Bueno, en fin, yo te voy a ganar, tengo más saliva y más pulmón. No, pero en serio, eso es dialecto. Lengua es como el chino y el francés. Y hay idiomas en México que, y muchos creen que si alguien habla mazateco y otro habla náhuatl, que se van a entender porque hablan dialecto. No, son dos idiomas. Y ellos usan el español para entenderse. Es la lengua que tienen en común entre sí. Y dices, ah, sí, ya te das cuenta que sí estoy hablando verdad. Ahora, entonces para el otomí, el que habla náhuatl, es como el que habla chino y el que habla francés. Son dos idiomas con su propia gramática y su propio léxico y todo y pronunciación. Y no se entienden. Entonces, imagínate, gente que no se entiende y hay guerras y hay venganza y bombas en chalecos y se suben a camiones y van a mercados y hasta bodas y funerales a matar gente porque tú crees diferente que yo y tú hablas diferente que yo. Pero aquí tenemos a alguien que redime a los que no se entienden entre sí. Cada lengua dice todo linaje y yo tengo mi raza y tú tienes tu raza y luego dos personas se casan y son dos linajes y dos sistemas de costumbres y formas de celebrar Navidad y celebrar Año Nuevo y empieza a haber conflicto y empieza para armonizar eso cuesta trabajo. Entonces todo linaje, todo lengua y pueblo y nación, y las naciones aquí son etnias, y en México hay muchas etnias y todos son mexicanos. Entonces vas a otro país y hay muchas etnias y todos son de otro país, pero todo esto Él lo puede redimir. Entonces su brazo, dice en Isaías, su brazo no está corto para que no pueda salvar, sino lo que nos ha distanciado de Dios son nuestros pecados. Eso es lo que lo hace difícil, nuestro pecado. Su brazo no está corto. Ha podido redimir una multitud que nadie puede enumerar de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Esto es otro tema, y si abro ese tema no vamos a acabar. pero nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, o sea, un millón de un millón, o sea, un millón multiplicado por millón es un número que tú no puedes contar. Una vez me puse a hacer cuánto sería un millón. Entonces empecé a decir, ok, si yo cuento así, 1, 2, 3, 4, 5, si yo voy contando así y no pierdo la cuenta, ¿qué tiempo necesito contar para llegar a un millón? Y no me acuerdo cuánto tiempo es, pero creo que son semanas de estar día y noche contando, sin dormir, sin comer, nada más diciendo 3,842, 3,843, y estar contando y no perder la cuenta y no olvidarme y no aburrirme y no distraerme y no decir, no, pues ¿sabes qué? ¿A quién quiero impresionar contando a un millón? Mejor aquí para eso son las calculadoras. Ahora, pero ponte a pensar, y eso es un millón. Y hablamos, no, pues están vendiendo su casa en 5 millones. ¿5 millones? Bueno, a lo mejor aceptan 4. Ah, como si 4 fuera menos. Y si tú tuvieras que comprar 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 4 millones, papá, mejor ve y construye tu casa, es más rápido. Entonces, imagínate lo que son millones de millones de voces de toda lengua. Y el otomí, y el chino, y el francés, y el mexicano, y el que habla caló, y el que no habla caló, y todos así, en su lenguaje, alzando la voz y diciendo, versículo 12, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. ¿Cómo se dice eso en chino? ¿Cómo se dice eso en francés? ¿Cómo se dice eso en alemán? ¿Cómo se dice eso en el idioma que tú hablas en tu corazón? ¿En el idioma que tú lloras? En el idioma que tú sueñas, en el idioma cuando tú te ríes de un chiste así a carcajadas, ¿en qué idioma te ríes? ¿Y cómo se oye cuando tú y yo decimos, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza? Son 7 cosas, qué interesante. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, si te das cuenta, aún en el infierno, los impíos, los incrédulos, los blasfemos, los que rechazaron a Dios, están alzando su voz y están diciendo que tú eres digno. Tú eres digno, el Cordero es digno, el Cordero hizo esto, el Cordero fue inmolado, Jesús fue crucificado por mí. Y aún el que está en el infierno, ya fuera de toda esperanza, perdido y condenado, va a alzar su voz y decir, Jesús murió por mí y Él es digno de mi vida. Y no se la di. Así. Y pensamos, no, pues el que está en el infierno permanece en su ignorancia y está hasta a gusto y jugando baraja y bailando quebradita y demás. No es cierto. Eso es una ilusión. Y de veras es una... Habla de que los cristianos creen cuento de hadas. Eso es un cuento de hadas. Es absurdo pensar eso. ¿No? Es absurdo. Y dicen, bueno, pero ¿cuántas almas podrían caber en el interior de la tierra? Que todos sabemos que el infierno está en el centro de la tierra. Y te pregunto esto, porque cuando estamos tan ensimismados, por decir, estamos tan enfocados, enrollados en nosotros, creemos que nosotros abarcamos mucho espacio. Pero realmente la Biblia dice que la vida del hombre es como un vapor. Y te pregunto, ¿cuánto espacio ocupa un vapor? Si tú condensaras de un soplo de vapor cuando la cafetera ya está terminando el café o estás haciendo un expreso, sale un poco de vapor. Ok, un vapor que más o menos mide 1,83, pero es vapor. Si tú condensaras ese vapor en gotas de agua, ¿cuánto? A lo mejor ni llena la mitad de una cuchara cafetera de agua. Ese vapor. Y eso es tu vida. Entonces realmente hay lugar para todos los que quieren ser perdidos. Hay lugar, hay espacio. Porque eso es tu vida. Pero ¿cuánto espacio ocupa tu alma? Pero cuando creemos que somos la gran cosa, no, que mi alma y que esto y lo que hice, mis diplomas y mis logros y todos mis hijos y mis nietos, mis bisnietos y todo, yo ocupo mucho espacio. Pero realmente tu alma es totalmente insignificante en la historia. ¿Sabes cuántas personas saben que tú existes? Totalmente insignificante. Y hay lugar en el infierno para ti. Pero qué interesante, aquí estamos viendo millones de millones. Hay lugar frente a Jesús, el Cordero que fue inmolado. Hay lugar, hay espacio para ti también. ¿Dónde escoges? ¿Dónde prefieres? ¿Qué te conviene? Si vamos a ser egoístas, pero otra pregunta. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de que tú te pares ahí y que digas, que le digas a Él, tú eres digno, tú fuiste inmolado, tú moriste por mí, tú resucitaste, tú me compraste, tú me redimiste, tú me diste tu favor, tú pensaste en mí cuando yo ni sabía tu nombre, tú pensaste en mí. Tú te acordaste de mí, tú me consideraste, y en lugar de ver mi rebelión, y en lugar de ver mi blasfemia, en lugar de ver mis tonterías y torpeza y demás, me extendiste tu perdón. Tú eres digno. Y si te pones a pensar, o sea, con razón, versículo 13, cuando vemos a Dios, el que creyó y el que no creyó, el que le amó y el que no le amó, el que temió a Dios y el que no temió a Dios, pero todo ser, todo lo creado, todo lo que existe, hasta lo que está en el mar, todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esto es. Ahora, primero se dan cuenta en capítulo 4 que por tu voluntad existimos y eres digno de alabanza y adoración porque nos hiciste. Pero ahora están con un cántico nuevo diciendo tú eres digno de honor y alabanza y adoración porque nos redimiste. Eso es algo diferente. Y sabes, ese cántico nuevo, solo los redimidos lo pueden cantar. Y si te pones a pensar, vamos a San Juan capítulo 13, por favor. Y Jesús da un mandamiento nuevo. Y cuando lo leemos, decimos, ¡ay, qué bonito! ¡Qué lindo! Nadie es como Jesús. ¿Cómo expresa estos sentimientos? Pero no es mero sentimiento. Él luego lo demuestra. Vamos a ver en Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy. Ahora, en Apocalipsis 5 tienen un cántico nuevo, pero aquí estos, por redimirse todavía en Jesús, todavía no son redimidos, pero Jesús va a ir a ser crucificado. Entonces, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Que tú ames a tu prójimo, a tu condiscípulo, a otro cristiano. Y si ves alrededor, sí, somos raros. Muchos son un poco difíciles de amar. Muchos somos, vamos a ser más precisos. Un mandamiento nuevo es para los que han sido amados. Dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. No porque tengas una playera que dice semilla cuerna o un pescado o algo así. ¿Cómo sabrán que somos sus discípulos? Que yo amo con el amor que solo puedo haber recibido de Jesús. Y cuando yo te amo con el amor que solo viene de Jesús, eso muestra que yo estoy en contacto con Jesús. Es indiscutible. ¿Ok? Y es un mandamiento nuevo. ¿Y quiénes pueden cumplir este mandamiento? Solamente los que han recibido el amor de Jesús. Como los que pueden cantar, tú nos has redimido, tendrían que haber sido redimidos. ¿Ok? Y también si vamos a Primera de Pedro, casi llegando a Apocalipsis de nuevo, Primera de Pedro capítulo 1, hay una nueva esperanza. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según el grande misericordia, su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora, ¿quién podría tener una esperanza viva, una nueva esperanza? Solo los que han recibido los efectos. Vamos a ver lo que dice. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, si yo he creído y apropiado la muerte de Jesús por mí, y si he creído y apropiado la resurrección de Jesús por mí, Romanos 4:24 dice que fue entregado a causa de nuestras transgresiones y justificado para nuestra, resucitado para nuestra justificación. Y eso me da una nueva esperanza. El siguiente versículo, Romanos capítulo 5, versículo 1, dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también acceso a esta gracia y estamos firmes. Y versículo 5 dice que entre todos los problemas y las pruebas, ¿te acuerdas que te dije que muy probablemente lo único que te prepara para lo que vas a ver cuando ves a Dios son las pruebas y los problemas y aflicciones? Y no es para que cuando ya te quiten eso, como en educación física, en secundaria, el maestro nos ponía a correr. Toda la hora de educación física nos ponía a correr. Y dices, ¡ay, cómo me encanta la hora de educación física! ¿Por qué? Porque lo que sigue es historia y no nos ponen a correr. Entonces, yo quiero ir al cielo. ¿Por qué? Porque allá no voy a tener estas broncas, no voy a tener problemas. No es eso, sino que ves a Dios en los problemas y encuentras gozo en medio de una aflicción que es tan raro, es una paradoja, es una contradicción encontrar gozo en los problemas. Pero cuando eso sucede, estás viendo a Dios donde nadie lo puede ver y estás escuchando a Dios donde nadie lo puede escuchar y has penetrado y has llegado más allá de lo que tus ojos y tus oídos pueden percibir, y es algo eterno. Estás echando mano a algo invisible y eterno, y nadie puede tener esto en este mundo a menos que Dios se lo regale. Entonces, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Entonces estás en el hueco de su mano, guardados por el poder de Dios mediante la fe, pero tú echa mano, cree. Confía, echa mano de eso también. Dice, en lo cual, dice, nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. Ya está preparada. Dios no está apurándose diciendo, ay, mira, ya viene el calendario, ¿cuántos días le tocan a Jaime todavía vivir? Estoy atrasado. Él va a morir y llegar aquí al cielo y no va a tener su lugar listo. No, eso no es. La salvación ya está preparada con un solo sacrificio. Dice en Hebreos capítulo 9, con un solo sacrificio obtuvo eterna redención. Con un solo sacrificio, no hay más que hacer, está completa. Y solo necesitamos estar completos nosotros. Solo necesito perfeccionar lo que Dios está haciendo en mi vida hoy. Y dice, entonces esta salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, no hoy, después. Entonces, ¿dónde debes estar mirando? ¿Atrás y lamentando tus errores y tus equivocaciones y tus rebeliones y todas las malas consecuencias? ¿Mirando atrás? No, mirando adelante, donde lo que está por venir, de ahí viene. Mirando a lo que está por ser manifestado, en lo cual, y en este tiempo, está, dice, nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Un poco. Y dices, no, pues 30 años no es un poco de tiempo. Es un poco de tiempo cuando estás comparando eso con la eternidad. ¿Cuánto es un millón al lado de 30? Y millones de millones, ¿cuánto es al lado de 30? Entonces estás llevando algo 30 años, 40 años, 2 años, 2 semanas. Hay gente que ya tira la toalla después de 2 días de problemas. Ay, creo que Dios no existe, no me hace caso. Ay, 2 días, papá, por favor, aguanta vara, 2 días. Jesús estuvo 40 en el desierto. Y eso nomás fue una cosa.
Pero dice, en lo cual ahora vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Y es si es necesario, y es por un poco de tiempo, y solo porque es necesario, porque Dios nos ama. Y no va a ser más de lo que necesita ser para nosotros. Y tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Y yo siempre quiero exentar materias. Y Dios dice, no, papá, tú no puedes exentar esta materia. Tienes que aprender algo aquí. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, lo que más puede apreciar Dios, lo que tú puedes más impresionar a Dios, ¿con qué? Con tu fe, porque tú estás echando mano de lo que no es sólido, de lo que no es tocable, palpable. Estás mirando algo que queda invisible todavía, estás escuchando una voz que nadie está prestando atención y te tiran a loco. Y dice, porque esa fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, que esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Ahora mi pregunta, vamos a volver atrás un poco a esto. Ok, muchos le damos a Jesús el ser el Hijo de Dios. Ah, pues claro. No, si vieras cómo me daban de reglazos. En doctrina para mi primera comunión, que quién es el, no, y que es el, sí, que es el Hijo de Dios, y que esto, y memoriza el otro. Sí, ok, le doy a Jesús que es el Hijo de Dios, que es Dios, hasta como lo dice el credo, Dios verdadero de Dios verdadero. Sí, sí, claro, claro, claro. Pero checa esto, pregúntate, yo le doy a Jesús el privilegio de ser llamado Dios, porque le tengo tan alto concepto a Jesús, o porque realmente tengo tan bajo concepto de Dios que no me cuesta darle a Jesús el ser Dios. No sé si queda claro mi pregunta, pero pregúntate eso. O sea, tú le adoras, tú podrías postrarte ante Él. Postrar, adorar. En el griego del Nuevo Testamento es hacer lo que hace el perro cuando tú llegas a casa. Y cómo se agacha el perro y te lame los pies y te besa las manos el perro. Te adora. Y por eso mucha gente enferma o que vive sola, es muy bueno tener un perrito porque el perro te quiere. Y no hay otra cosa, y se aloca cuando tú llegas a casa. ¿Qué harías si Jesús caminara frente a nosotros en este momento? ¿Qué harías? ¿Te alocarías? Y pierdes de repente tu cordura y tu look y tu estilo y muy acá. No, pues yo soy el licenciado. Y, o sea, y dirías, no, quítate. Y trepándose, yo creo que trepándose nos encimamos, así como un artista, nomás para poderlo tocar, nomás para decir, sí, un momento, nada más un momento, tocarle. Y sentir el calor de su cuerpo y ver y meter mis dedos en las heridas en sus manos y decir, ok, ya vete al cielo, yo con esto me mantengo el resto de mi vida. Con esto sé que moriste y viviste y resucitaste y vienes pronto. Con eso ya no cabe duda. Con esto ya no cuestiono, ya no dudo, ya no desobedezco, no me desvío. Con esto ya. Pero ¿sabes qué? Le has escuchado, y aunque tus ojos no lo percibieron, Jesús ha caminado frente a nosotros y ha estado bien cerca a nosotros y te ha tocado y has sentido su mano y has sentido su aliento en tu oído mientras Él te habla, porque hemos visto lo que dice su palabra. ¿Podemos adorarle? ¿Podemos postrarnos? ¿Podemos besar y abrazar sus pies y decir, ok, eso es todo lo que necesito? Con esto puedo mantenerme el resto de mi vida. Pero no es así, porque mañana lo hace otra vez y pasado mañana lo hace otra vez. Y lo hace, dice Jesús, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero entonces puedo decir, tú eres digno, no porque me contestas mis oraciones, no porque me va bien y ya tengo un trabajo, no porque mi familia, todos están sanos, no hay enfermedad o algo. Tú eres digno por quien eres, no por lo que a mí me das. No soy digno yo de que me pongas atención, pero eres digno tú por quien eres. Eso es adoración. Y eso es lo que el perrito hace. Proscuneo, besa tus pies. Y él te quiere por quien eres. Tienes un olor especial y el perro te reconoce tu propio olor y dice, tú eres de aquí, tú eres mi amo y te adoro. Y cuando pasa Jesús y de repente ese perfume tan celestial del lugar santísimo, que solo Jesús huele así. Cuando pasa y trae una frescura y una consolación y un bálsamo a nosotros y ha pasado junto a ti y le has olido y has sentido eso y has escuchado cómo sus vestidos pasan y mueve junto a ti. ¿Lo hace? ¿Sí o no? Pues vamos a adorarle, vamos a ponernos de pie y darle gracias. Señor, no entendemos cómo el Dios infinito, que está en todo lugar, puede estar en nuestra vida. No lo entendemos. Pero ya que eres infinito, todo es posible para ti. Y creo entonces que puedes vivir en mí, que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cómo cabes en mi vida, en mi intelecto, en mi corazón? Y es más, ¿cómo me ves entre todas las multitudes que hay en esta tierra? ¿Cómo me ves a mí? ¿Cómo me puedes poner atención a mí? Pero si eres Dios, creo que lo puedes hacer. Y si no eres Dios, no queda esperanza para mí. Entonces, Señor, delante de ti nos postramos. Y besamos el suelo donde tus pies han caminado. Y te abrazamos los pies, Señor. No somos dignos de que nos tomes a tu seno. No somos dignos ni siquiera, Señor, que estemos golpeando nuestra frente en el piso delante de ti. No somos dignos de ser hallados junto a ti. No somos dignos, Señor, ni de mirar al que vive por los siglos de los siglos. Pero Señor, tú nos has redimido. Tú fuiste inmolado. Tú diste tu vida. Y tú resucitaste. Y lo creemos. Y lo apropiamos. Y lo recibimos. Y alzamos nuestra voz en el cántico que solo el redimido podría cantar. Y recibimos de ti tu amor para amar a otros con el amor que solo un amado por ti puede amar así. Y volvemos nuestra mirada a lo que tú estás preparando, que solo el que ha recibido esta nueva esperanza puede esperar. Y te pedimos, Señor, que tú te glorifiques aún en estos postreros tiempos que nos ha tocado vivir. Que te glorifiques, que te des a conocer. Y, Señor, ese perfume que hiciste pasar frente a nosotros, Señor, que se nos pegue. El perfume de tu presencia, Señor, que de alguna forma impregne nuestros vestidos. Para que los otros perfumes y lo demás que es muy bello en este mundo pierda frente a ti su gloria y su atracción. Señor, te damos gracias por escucharnos. Gracias por vernos y gracias por estar aquí con nosotros. Te rendimos nuestra vida, Señor, es todo lo que tenemos para ofrecerte. No hay nada que te pueda servir en todo esto, nuestra confusión y tontería y vanidad, pero aquí está, es todo lo que podemos ofrecer. Gracias por tu perdón, Señor, y el amor que ha hecho diferente todo. Recíbelo, Señor, y glorifícate, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.